ti, siempre contigo.
Aumentan los cacerolazos en Cuba ante prolongados apagones. Pobladores en la isla afirman que no aguantan más. Familiares de los presos políticos del 11 de julio son liberados tras abrir procesos en contra de manifestaciones frente a la catedral luego de reunión con el arzobispo de La Habana. Estados Unidos sanciona a otros 5 funcionarios cubanos vinculados a los juicios contra manifestantes del 11J de 2021. 58 cubanos son repatriados luego de varias interceptaciones de la Guardia Costera en el sur de la Florida. La presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi, advierte que su llegada a Taiwán solo busca apoyar la gobernabilidad democrática en el estado insular. Por su parte, el ejército chino inicia bloqueo por 3 días a Taiwán con ejercicios militares usando munición real. Arriba a Estambul el primer buque autorizado con miles de toneladas de maíz ucraniano. Y maestros junto a trabajadores de la salud protestan en varias ciudades venezolanas ante la difícil situación que enfrentan.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a nuestra emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. ...32 grados a esta hora en La Habana, nubosidad dispersa, viento soplando un tanto fuerte a 20 kilómetros por hora. Se intensifican las protestas en Cuba ante los prolongados apagones que no se detienen. Tomás Cardoso amplía.
Se incrementan los toques de cazuelas en Cuba ante los prolongados apagones, informan cubanos residentes en las poblaciones donde se protestó. Así se expresaron residentes en la calle, en varios pueblos de la isla, este lunes en la noche. En Pinar del Río la protesta duró casi 2 horas, comenta desde el territorio Esteban Ajeta Bascal.
En Herradura, Consolación del Sur, hubo manifestaciones. 10 y tanto fue que comenzaron las protestas. El pueblo no puede soportar más.
También en Antilla, en Holguín, en el reparto Flora, salieron a la calle a tocar calderos, informa la residente Bárbara Portales.
Como a las 8 de la noche empezaron a gritar a la gente, después a desesperar. Todo estaba oscuro. La corriente llegó como a las 10 de la noche, estaba propuesta para las 12.
Ayer en Nuevita salieron a la calle a protestar en el reparto Micro 2 y en la zona de Pastelillo, reporta Olaini Tejeda Beltrán.
En el día de ayer hubo de 15 a 16 horas de apagón. Lo significativo de la protesta en la zona de Micro 2 es que allí es donde vive la mayor cantidad de los dirigentes de este municipio.
Trinidad y Casilda, en la provincia de Santa Espíritus, también protestaron anoche, cuenta la residente Mireya Jiménez.
Salieron la gente a gritar porque ya el pueblo no aguanta más. Estando allí en el mismo policlínico, me llaman que habían varios barrios de Casilda en la calle también.
En la ciudad de Cienfuegos, pasada la medianoche, hubo protestas en el barrio de Tulipán. Así se escucharon. Y desde el territorio nos informa el periodista independiente Alejandro Turvalladares.
Fue más de la madrugada del día de hoy, a raíz de un apagón, salieron a las calles, iniciaron un toque de cazuela y corrieron las consignas que ya todos conocemos. La afluencia de personas fue relativamente masiva, duró por espacio de 1 hora aproximadamente.
Antes del anochecer, en los barrios de Altamira, Puerto Hondo y Sueño, en Santiago de Cuba, salieron a protestar, expresa Eldris González, uno de los participantes.
Yo participé en la manifestación de allá, Altamira. Nos agrupamos un buen grupo de personas. Apenas nos empezamos a manifestar, como a la hora y media pusieron electricidad.
En el poblado de Mabay, en Bayamo, así se manifestaron anoche.
Un pueblo unido jamás será vencido. La gente en Mabay es un bulto de gente. Voy a acercarme más, no se ve por la corriente, pero es protesta en Mabay.
Desde el territorio, Emiliano González certifica lo ocurrido.
Eso ocurrió en la realidad. Mabay es un pueblecito rural, que ahí está el central Tigres Colina, que pertenece al municipio de Bayamo, toque de cazuela, la cosa está bien complicada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, familiares de los presos políticos del 11 de julio del año pasado, que fueron detenidos, multados y liberados por desorden público tras manifestarse el lunes en La Habana, están haciendo noticia. La información la entrega Ivette Pacheco.
Familiares de presos políticos del 11 de julio que se manifestaron el lunes frente a la Catedral de La Habana fueron liberados horas después bajo una fianza y con la advertencia de que tienen un proceso judicial abierto por el cargo de desorden público. Lisette Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca y quien estuvo en la protesta, así lo comunicó a Radio Martí.
Nos ponen una fianza de 7,000 pesos por desorden público. Tenemos abierto un proceso.
Otra de las manifestantes, Ailex Marcano, madre de Ángel Jesús Beliz Marcano, de 27 años, sancionado a 6 años de cárcel por protestar el 11 de julio en Camagüey, dijo a Radio Martí que antes de expresarse frente a la Catedral de La Habana, los familiares fueron recibidos en el Arzobispado de San Cristóbal de La Habana por el cardenal Juan de la Caridad García, quien los escuchó y al final oró por todos.
Primeramente tuvimos la oportunidad de contactar con el máximo representante de la Iglesia Católica aquí en Cuba, Juan de la Caridad García, que nos recibió por breves minutos, porque gracias a Dios nos pudo recibir, nos pudo escuchar. Después yo quise que ir a la catedral porque nunca había ido a esa iglesia. Y al salir se nos ocurrió que empezamos a gritar libertad por nuestros hijos. Allí no hubo una vulgaridad. Pedimos justicia y libertad por todo lo que estamos pasando y atravesando a lo largo de un año y hay más.
Pasaron entre 15 a 20 minutos y frente a ellos se desplegó un cordón policial en posición algo agresiva, afirma Ailex Marcano.
Fuimos conducidos por ellos, sin ser esposados,
a una unidad de policía cercana a la catedral, donde fueron entrevistados todos por oficiales de la seguridad del Estado.
Si eso estaba planeado por alguien, que sería un líder entre nosotros.
Más tarde fueron llevados a la unidad policial de Dragones, donde permanecieron hasta horas de la madrugada las mujeres, entre ellas también Marta Perdomo, madre de Jorge y Nadir Martín Perdomo, Zaylí Núñez, esposa de Michael Puiz Bergoya y Delanis Álvarez, esposa de Dunieski Ruiz, tras pagar una fianza de 7,000 pesos cubanos en espera de un proceso por desorden público. En el momento en que se redactaba este reporte, fueron liberados con una multa de 7,000 pesos por desorden público también Wilber Aguilar, padre de Walnier Aguilar Rivera, y Luis Rodríguez, esposo de la prisionera política Angélica Garrido, quien se encuentra cumpliendo sentencia por participar en las protestas en la provincia Mayabeque. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Estados Unidos dijo hoy que el gobierno de Cuba debe permitir que sus ciudadanos ejerzan el derecho a protestar libremente y sin represión. La embajada de Estados Unidos en La Habana señaló que, publicado en Twitter, que la protesta pacífica está protegida por la Constitución cubana. La representación diplomática afirmó que el lunes el régimen detuvo a familiares que protestaban pacíficamente por el encarcelamiento de sus seres queridos solamente por ejercer ese derecho constitucional el 11 de julio de 2021. Y desde la semana pasada, la prisionera política Donaida Pérez Paseiro continúa aislada con síntomas asociados al COVID-19 en la prisión de mujeres de Guamajal en Villa Clara, según ha informado reclusas a sus familiares. El opositor y expreso político Jorge Luis García Pérez Santúrez, su cuñado, dijo a Radio Martí que la familia exige transparencia al régimen cubano sobre la salud de la opositora.
Mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antúnez, hermano del prisionero político Loreto Hernández García, quien es a su vez esposo de Donaida Pérez Paseiro, quien en estos momentos se encuentra en un régimen de aislamiento en la prisión Guamajal Mujeres en Santa Clara. Llama poderosamente la atención que Donaida Pérez Paseiro, con más de 51 años de edad, con otras afecciones serias de salud, como son hipertensión, diabetes y demás, lejos de tenerla o de contenerla en una enfermería, en un puesto médico de la prisión o incluso en el propio sala penado de la provincia, él la mantiene en una celda de aislamiento, en un lugar de aislamiento en esa propia prisión. Los familiares de Donaida Pérez Paseiro estamos sumamente preocupados con esta situación. Prácticamente no tenemos información de lo que acontece alrededor de ella y la poca información que hemos tenido es gracias a terceras personas que son reclusas comunes que se encuentran cerca de ella o bien la conocen. Algunas nos dicen de que Donaida Pérez Paseiro no tuvo fiebre ayer, no tuvo fiebre por la tarde, mejoró por la mañana, es decir, que no son noticias del todo alentadoras. Y estamos sumamente preocupados con esta situación. Nosotros estamos exigiéndole al régimen castrista que brinde una mayor transparencia en la información sobre la situación de Donaida Pérez Paseiro y que le den la atención médica que lleva a partir de los padecimientos de salud que afronta.
Y la represión desatada después del estallido social del 11 de julio de 2021, el encarcelamiento de cientos de manifestantes, la vigilancia y acoso permanente de las fuerzas represivas a miles de personas, no han logrado detener la escalada de protestas colectivas en Cuba. Así lo asegura el Observatorio Cubano de Conflictos en este reportaje de Yolanda Huerga.
El Observatorio Cubano de Conflictos compiló 263 manifestaciones públicas de inconformidad en el mes de julio, de las cuales dos decenas fueron multitudinarias en las calles, tocando cacerolas y gritando libertad y abajo la dictadura.
Hay un acumulado en el semestre de este año de 1.713, y si vamos a sumar todas las que ocurrieron desde el 11 de julio del año pasado para acá, han tenido lugar 3.266. Protestas. Estas 263 de este mes de julio tienen un gran valor porque el régimen cubano estaba totalmente desplegado por pueblos, ciudades, campos.
Apuntó Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que patrocina al Observatorio de Conflictos.
Lo que queda demostrado es que el pueblo ya no cree en el terror del gobierno, es capaz de ponerse por encima de su propio miedo y salir a expresar la ira que siente contra la situación. Tenemos un sistema de salud colapsado, un sistema energético colapsado, un sistema de producción de alimentos colapsado, un país en bancarrota desde el punto de vista financiero.
De las 263 protestas de julio, 188 estuvieron motivadas por problemas económicos y sociales y 75 fueron de origen civil o político.
Se habla mucho de la violencia política y muy pocas veces se habla de la violencia estructural, de la violencia que el régimen impone con sus regulaciones y su ineficiencia a la vida cotidiana del cubano.
La violencia estructural se refiere a situaciones en las que se producen daños a necesidades humanas básicas como la supervivencia, la libertad, el bienestar o la identidad, en las que generalmente hay un grupo privilegiado y otro vulnerado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la imposición de restricción de visa a 5 funcionarios cubanos vinculados a los juicios injustos de los manifestantes del 11 de julio de 2021. La medida se implementa en conformidad con la proclama presidencial 5377, que suspende la entrada de funcionarios y empleados del gobierno cubano a los Estados Unidos como no inmigrantes. Estados Unidos adoptó esta medida en respuesta a las acciones de funcionarios del régimen que niegan a los cubanos los derechos humanos. Las medidas se fundamentan en iniciativas anteriores dirigidas a promover la rendición de cuentas de los funcionarios cubanos que permiten los abusos de los derechos humanos y la represión del gobierno. Esta medida subraya el compromiso de Estados Unidos de apoyar al pueblo cubano, subraya el Departamento de Estado a través de un comunicado. De otra parte, la tripulación del escampavía William Trump de la Guardia Costera repatrió a 58 cubanos este martes, luego de varias interceptaciones en la costa de la Florida. Por su parte, el teniente J.G. Alberto García, del Distrito 7, dijo que las tripulaciones de la Guardia Costera y sus agencias asociadas continúan patrullando el estrecho de la Florida, manteniendo una presencia con activos aéreos y marítimos todos los días. Asimismo, el oficial de la Guardia Costera agregó que sus equipos patrullan diligentemente la región para evitar que las personas pierdan la vida en estos peligrosos intentos. En el tiempo transcurrido del presente año fiscal, que comenzó el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 3.739 cubanos en comparación con 838 del año previo. Y a las 5:14 la actualización sobre las condiciones meteorológicas con Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, sobre las aguas del Atlántico, un anticiclón de 1.022 milibares se extiende sobre la Española, Cuba, las Bahamas y la Florida, con condiciones del tiempo muy estables, que estarán limitando la actividad de las tormentas eléctricas, pero esta actividad se verá incrementada a partir del jueves. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de la costa norte y mar tranquilo en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 5:15. La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, llegó a Taiwán este martes, convirtiéndose en la funcionaria de más alto rango en visitar la isla autónoma reclamada por China en 25 años. Desde Washington, desinforma nuestra corresponsal Michelle Sagué.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, llegó a Taiwán el martes, iniciando una visita que Beijing le había advertido que no hiciera, diciendo que socavaría las relaciones entre China y Estados Unidos. Pelosi lleva a cabo una gira por Asia que incluye visitas anunciadas a Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón. China reclama a la isla de Taiwán como propia, y un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo a principios de esta semana que cualquier visita de Pelosi sería una grave interferencia en los asuntos internos de China, y advirtió que el ejército nunca se quedaría de brazos cruzados. Este martes, aviones de guerra chinos sobrevolaron la línea que divide el estrecho de Taiwán poco antes de la esperada llegada a Taipei de Pelosi. La administración Biden ha dicho que la decisión de visitar la isla autónoma es decisión propia de Pelosi, mientras buscaba asegurarle a Beijing que no indicaría ningún cambio en la política de Estados Unidos hacia Taiwán. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo en una conferencia de prensa el lunes que Estados Unidos ha dicho en repetidas ocasiones que se opone a cualquier cambio unilateral en el status quo de cualquiera de los dos lados, que no apoya la independencia de Taiwán y que espera que las diferencias comerciales con China se resuelvan por medios pacíficos. Asimismo, añadió que no hay razón para que China convierta la visita, que es consistente con la política estadounidense, en algún tipo de crisis o conflicto, o la use como pretexto para aumentar la actividad militar agresiva en o alrededor del estrecho de Taiwán. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El régimen chino convocó este martes al embajador de los Estados Unidos en Beijing en protesta por la llegada de Pelosi a Taiwán. El viceministro de Relaciones Exteriores de China, Xi Feng, anunció que convocará urgentemente al embajador Nicholas Burns. El viceministro chino acusó a Pelosi de provocar y jugar con fuego. Asimismo, el ejército chino ha sido puesto en alerta máxima y lanzará operaciones militares dirigidas en respuesta a la visita de la presidenta de la Cámara estadounidense. Por otra parte, el Comando del Teatro del Este del Ejército Popular de Liberación dijo que llevará a cabo operaciones militares conjuntas cerca de Taiwán a partir de hoy, en horas de la noche, y probará el lanzamiento de misiles convencionales en el mar al este de Taiwán. Y Estados Unidos continúa dando información sobre la muerte del jefe de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, el pasado fin de semana a través de un ataque con drones de Estados Unidos en Afganistán, según lo confirmó el propio presidente Joe Biden en un anuncio que hizo a la nación.
El presidente estadounidense Joe Biden anunció el lunes que el ejército de su país llevó a cabo un ataque aéreo sobre Kabul en Afganistán que mató al emir de esta organización, Ayman al-Zawahiri. El líder yihadista estaba al frente de Al-Qaeda desde 2011, tras la muerte de Osama Bin Laden a manos de un comando estadounidense en Pakistán. Zawahiri, en paradero desconocido por más de 10 años, era considerado el cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que causaron casi 3.000 muertos en Nueva York. A las familias que perdieron padres y madres, esposos, esposas, hijos, hijas, hermanos, hermanas, amigos y compañeros de trabajo en ese crítico día de septiembre, espero que esta acción decisiva sea una forma de cierre. Al Qaeda ya se encontraba debilitada y en los últimos años el grupo yihadista Estado Islámico le había robado notoriedad. La muerte de su líder se produce casi un año después de la caótica retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán, que permitió a los talibanes recuperar el control del país 20 años después de ser derrocados. A mediados de julio, Estados Unidos también anunció que mató al líder del grupo Estado Islámico en Siria, Maher al-Agal, durante un ataque con drones, una operación que debilitó considerablemente la capacidad de la organización, según informó Washington.
Son las 5:20, 32 grados a esta hora en Matanzas. El primer cargamento autorizado de cereales ucranianos desde el inicio de la invasión rusa llegó este martes en hora de la noche a la costa norte de Estambul, en el Mar Negro, con destino final Trípoli.
El buque de carga Razoni, que partió de Odessa el lunes con 26.000 toneladas de maíz destinadas al Líbano, debe pasar la noche anclado en alta mar y será inspeccionado el miércoles por un equipo internacional en la entrada del Bósforo. Esta medida fue solicitada por Moscú para asegurarse de la naturaleza del cargamento. Se trata de la primera exportación autorizada en virtud del acuerdo firmado el 22 de julio en Estambul entre Ucrania, Rusia, Turquía y la ONU para desbloquear los puertos ucranianos y aliviar los mercados agrícolas. Según el jefe de la diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleva, otros 16 barcos con cargamento de cereales esperaban su turno para zarpar de Odessa, una ciudad portuaria clave que antes de la guerra concentraba el 60% de la actividad marítima del país. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky consideró, sin embargo, que era demasiado pronto para hacer predicciones. Por su parte, Rusia calificó la salida del barco de muy positiva y dijo esperar que todas las partes apliquen el acuerdo. Se calcula que entre 20 y 25 millones de toneladas de grano han estado bloqueadas en los puertos ucranianos desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero, lo que disparó los precios. Un convenio parecido, firmado en el mismo momento, garantiza también a Moscú la exportación de sus productos agrícolas y fertilizantes a pesar de las sanciones occidentales. Ambos países son grandes potencias agrícolas y su trigo, maíz y girasol en particular abastecen el mercado mundial.
Y a propósito de Rusia, España y otros países de Europa se preparan para un invierno difícil debido a la probable paralización del suministro de gas proveniente de Moscú. Con el reporte llega desde Madrid, Michel Suárez.
Para responder a lo que España ha calificado como el chantaje de Rusia, el ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó un plan de ahorro que busca reducir el consumo de energía en edificios, recintos públicos y comercios. Así lo informó Teresa Rivera, vicepresidenta del gobierno y ministra de Transición Ecológica.
Saben que la situación es crítica y se puede producir un corte del suministro de gas en cualquier momento, del gas procedente de Rusia. Es momento de ser solidarios, es momento de enfatizar la capacidad de reacción frente a un chantaje, poniendo de manifiesto que cualquier chantaje, cualquier agresión a un socio europeo lo es a todos.
El plan español prevé límites en el aire acondicionado que no se podrá poner por debajo de los 27 grados centígrados. Por su parte, la calefacción estará restringida a los 19 grados. Una de las medidas que más polémica ha generado es que las luces de las vidrieras se apaguen a las 10 de la noche. Según Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional de Madrid, limitar la iluminación de los comercios genera inseguridad y espanta el turismo, y se pregunta qué ahorro se va a aplicar a sí mismo el gobierno. Los recortes energéticos de España no afectarán a viviendas particulares y van en línea con planes similares aprobados en Alemania, Francia, Italia o Bélgica para reducir el consumo y depender menos del gas ruso. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y en Latinoamérica destacamos esta información que proviene de Venezuela. Maestros y trabajadores de la salud protestan en varias ciudades. Alejandro Marcano informa.
Las protestas de maestros y del sector salud no se detienen en Venezuela. Integrantes de ambos gremios volvieron a salir a las calles exigiendo sus reivindicaciones.
Preferimos morir, desmayarnos en la calle, que aceptar seguir sufriendo esta vida en medio de tantas calamidades.
Parte de sus pagos de beneficios, así como uniformes y zapatos contemplados en el mismo,
han sido reducidos gradualmente.
Nosotros no nos equivocamos. Aquí el que nos está agrediendo es el señor presidente Maduro, que no sé con qué cara dice que es el presidente obrero. Yo no sé, obrero, de qué será él.
Ante esta situación, el abogado Juan Luis Sosa informó que en los próximos días acudirán al Tribunal Supremo de Justicia Oficialista para introducir un recurso de nulidad en contra del documento que se firmó con la participación de sindicatos adeptos al régimen de Nicolás Maduro.
Por eso, nosotros los educadores estamos invitando a que nos sigan acompañando, obreros, secretarios, los jubilados, hoy en día más desasistidos, más enfermos, más delgados que nunca, que sigan acompañando.
Los empleados del sector educación y de la salud son los más perjudicados por las medidas impuestas contra el sueldo de aproximadamente 400.000 trabajadores activos y 90.000 jubilados.
El gobierno viene actuando de esta forma, en forma regresiva con los derechos de los trabajadores desde el año 2018, aplanando tablas, que lo ha hecho en dos oportunidades, igualmente eliminando cláusulas económicas de las contrataciones colectivas, así como porcentualmente reducirlas. Esto ha sido la acción sistemática de esta administración.
Según los maestros, el ingreso mínimo de los docentes, que se ubicaba en $160 mensuales, fue rebajado a $80. Los docentes argumentan que una familia venezolana necesita cerca de $450 al mes para comprar lo necesario tan solo para comer. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
El Pepe.
Y a las 5:25, porque ustedes lo han solicitado, aquí ya está el number one informando de deportes, Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Algún día vas a tener una presentación así de bonita, así que no te preocupes. Muy bien, damas y caballeros, Juan Soto, el toletero dominicano que solía jugar para los Nacionales de Washington, está pasando oficialmente a manos de los Padres de San Diego. Estábamos justamente conversando ayer y especulando, pero ya es oficial. El otro equipo que estuvo medio interesado fueron los Cardenales de San Luis, pero 24 horas después de adquirir a Josh Hader, proveniente de los Cerveceros de Milwaukee, los Padres de San Diego ahora tienen al jonronero dominicano Juan Soto. En efecto, tienen a uno de los mejores toleteros del béisbol de las Grandes Ligas y tienen al mejor taponero actualmente en el béisbol de las Grandes Ligas, Josh Hader. Así que los Padres de San Diego, que están persiguiendo a los Dodgers de Los Ángeles en la lucha por el banderín de la Liga Nacional Oeste, ahora tienen quizás dos de las más interesantes adquisiciones en los últimos dos días en el béisbol de las mayores. Todavía faltan 30 minutos para ver canjes en el béisbol de las mayores, pero estamos confiados en que Shohei Ohtani se va a quedar con los Angelinos de Anaheim. Ustedes recordarán que Luis Castillo pasó de manos del Rojo de Cincinnati a los Marineros de Seattle y va a lanzar contra los Yankees justamente mañana. Así que, y también habíamos dicho ayer que Frankie Montas y Treviño pasaron de los Atléticos de Oakland a los Yankees de Nueva York. Así que Juan Soto a los Padres, Shohei Ohtani se queda con los Angelinos y la Liga Nacional Oeste se está poniendo al rojo vivo y vamos a ver cómo le va a los Padres contra los Dodgers de Los Ángeles el resto de la temporada. Mientras tanto, hoy una jornada más que completa en nuestro pasatiempo nacional. Regresa Jacob deGrom con los Mets de Nueva York. Va a lanzar contra los Nacionales de Washington. Ese partido a las 7:05. Gilbert por los Marineros contra Tylon de los Yankees a las 7:05. Otros partidos esta noche, los Azulejos de Toronto contra Tampa Bay Rays. Estos dos clubes luchando por clasificar a la postemporada. Gausman contra Rasmussen. También esta noche los Phillies de Filadelfia contra los Bravos de Atlanta. Hoy por hoy, los dos están en los playoffs. Adam Wainwright va a lanzar para los Cardenales contra los Cachorritos de Chicago. También más tarde los Orioles de Baltimore, que ya canjearon a Trey Boom Boom Mancini. Y eso que están a solo dos juegos y medio del último cupo disponible a la postemporada, la gente se rasca la cabeza diciendo cómo es posible que los Orioles de Baltimore hayan tirado la toalla cuando están a solo dos juegos y medio del último cupo a la postemporada. Vamos a ver cómo les va con estos canjes. Los Medias Rojas de Boston contra los Astros de Houston a las 8:10. Crawford contra Javier. Reales de Kansas City versus Medias Blancas anoche. Los Reales de Kansas City sorprendieron y derrotaron a los Medias Blancas de Chicago. Hoy va Giolito por el equipo de los Medias Blancas. Atléticos contra Angelinos. Noah Syndergaard va a lanzar por el equipo californiano. Y los Dodgers contra los Gigantes de San Francisco. Anderson, 11-1, efectividad 2.61 para los Dodgers contra Wood, que tiene 7-8 y 14-11. Y el último partido de la jornada, los Rockies de Colorado contra los Padres de San Diego. De ahora en adelante, los Padres tienen que ponerse las pilas y jugarle mejor a los Dodgers. Muy bien, no será un Mundial Femenino frío. Ya la FIFA se reunió y dijo que el Mundial de Fútbol Femenino del próximo año se va a jugar entre el 20 de julio, arranca en Auckland, Nueva Zelanda, y termina el 20 de agosto en Sydney, Australia. Así que todos esos rumores de que el Mundial iba a ser traspasado para octubre y noviembre no son, bueno, son falsos. Me están diciendo que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo. Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, la asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Buñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Diversas multitudinarias protestas en varias localidades se han llevado en Cuba por los pronunciados apagones, el inicio del corte del suministro eléctrico en la capital, que hacen parte del diario vivir de los cubanos ante la crisis energética por la que atraviesa la mayor de las Antillas. Luis Guardia informa.
¡Pongan la corriente, abusadores!
Cientos de cubanos protestaron en la barriada de Altamira, en la oriental ciudad de Santiago de Cuba, ante los continuos apagones. Fuerzas de la policía política cortaron las entradas al reparto ante la multitud que iba sumando manifestantes.
Si hay boni negro y todo, patrulla y de todo, para reprimir al pueblo, que está exigiendo su libertad de expresión y todo.
Esa gente que tú ves que están dejando entrar para adentro, es una guagua que trajeron llena de muerte de hambre para que hagan alto repudio y digan que el pueblo.
Más represores en ese camión, mira, represores, para caerle a golpe a la gente.
Durante los últimos días se han producido manifestaciones en varias localidades del país ante el aumento en los cortes del fluido eléctrico. Este lunes, primero de agosto, comenzaron los apagones en la capital. Según el primer secretario del partido en La Habana, una manera de ser solidarios con el resto de la nación.
Nosotros empezamos hoy, que los quiten de día, no importa, 4 o 5 horas, pero bueno, no de noche. De día podemos arreglarnos, pero de noche no sé.
Y por tanto, la reserva con la cual está trabajando el sistema eléctrico en estos momentos sigue siendo baja.
La prensa oficialista informó que el corte del fluido eléctrico se realizaría de forma planificada ante una merma significativa en la generación de electricidad.
Aunque me sienta mal, no me puedo tirar en la cama porque tengo que salir para la calle para poder respirar, porque esto aquí adentro no es fácil. Sin corriente, esto no es fácil.
La isla comunista enfrenta la peor crisis energética de su historia. Coinciden expertos en señalar que a la escala de combustible se suma el deteriorado estado de sus 8 centrales termoeléctricas. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, ha otorgado el Gran Premio a la Libertad de Prensa in Memoriam a los 13 periodistas mexicanos asesinados desde octubre pasado, pero concedió uno de los galardones a la excelencia periodística al cubano Abraham Jiménez Enoa. La periodista independiente, debo decir, el periodista independiente cubano, recibió el premio en la categoría de opinión por su artículo Cuba es una dictadura, publicado en el medio mexicano Gato Pardo. El jurado de la SIP dijo que premió a Jiménez Enoa por plantear desde La Habana una profunda reflexión acerca de la esencia y característica de la dictadura cubana que la diferencian de los modelos de derecha en América Latina. La entrega de premios se realizará durante una ceremonia especial que tendrá lugar el 28 de octubre en España dentro del marco de la 78ª Asamblea General de la CIP. Y un músico sancionado por protestar el 11 de julio de 2021 en Cuba ha conversado con Radio Martí sobre su quehacer desde la censura. Los detalles con Ivette Pacheco.
En opinión del músico cubano Abel González Lescay, condenado a 5 años de limitación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, ser censurado te pone en otro lugar de la cultura.
Ha abierto otros caminos, ¿no? Ser censurado y eso también te pone en otro lugar de la cultura, ¿no? Donde también hay edición y también hay costos. Al final es mejor tú trabajando con gente que son independientes. Tener ese camino cerrado, la verdad es que ha sido una cosa que me ha permitido a mí el consultarme en hacer las cosas independientes, con gente que no le dé nada a la institución cubana, que es horrible.
Abel Lescay se graduó de piano en la Escuela Nacional de Arte en La Habana y cuando los sucesos del 11 de julio se encontraba estudiando el segundo año de composición en el Instituto Superior de Arte, también ubicado en la capital cubana, del que fue expulsado. En opinión del Sky, su situación de limitación de libertad es totalmente injusta.
Es súper injusta, además. Son 5 años también. Son muy, muy fuertes. Y no puedo salir de mi casa, o sea, durante 5 años. O sea, esta sanción me hubiera permitido estudiar, pero me sacaron de la escuela. Tengo que irme en la provincia y me dicen que después de estar 1 año fuera de la escuela puedo pedir una reintegración, que sería algo en lo que entraría en la misma...
El disco Grillos, un proyecto que el Sky ha promocionado en las redes sociales y que ha podido hacerse realidad gracias a la colaboración económica de muchas personas, acaba de ser grabado en Guanabacoa, en el estudio del productor David de Omni.
Para estos discos tenía mucho apoyo, ha sido muy bueno trabajar, por ejemplo, trabajar con David de Omni. Que no es tan fácil llegar a él.
Al conocer su primera sentencia en marzo de 2022, Abel Lescay afirmaba haber recibido en todo momento el apoyo de sus compañeros de Lisa.
O sea, yo no he hecho eso tampoco un gran dilema y nada. Eso. Yo solamente he seguido mi vida normal y con mis amigos normal. O sea, amistad con todo el mundo, no tengo ningún problema con nadie.
En marzo, Lescay fue sentenciado en primera instancia a 6 años de prisión por ofender a un policía durante las históricas demostraciones de descontento popular en Bejucal, Mayabeque. La decisión fue modificada a 5 años de limitación de libertad luego de celebrarse en junio una audiencia de casación. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Estados Unidos ha dicho hoy que el gobierno de Cuba debe permitir que sus ciudadanos ejerzan el derecho a protestar libremente y sin represión. La embajada estadounidense en La Habana señaló en un mensaje publicado en Twitter que la protesta pacífica está protegida por la Constitución cubana. La representación diplomática afirmó que el lunes el régimen detuvo a familiares que protestaban pacíficamente frente a la Catedral de La Habana por el encarcelamiento de sus seres queridos. Allí ejercían el derecho constitucional que está permitido. Las mujeres fueron liberadas bajo fianza con un proceso abierto por cargo de desorden público y los hombres tras el pago de una multa de 7,000 pesos. Y un panel de expertos ha abordado el tema de la creación artística en Cuba durante la Feria de Arte Documenta 15, que se celebró en la localidad de Kassel, en Alemania. Roxana Romero amplía.
Un grupo de expertos aprovechó la Feria de Arte Documenta 15 para tratar el tema del mundo artístico en Cuba. Entre ellos figuró el activista Leonardo Otaño.
Hay mucho de activismo, pero también hay mucho de fe, pero también hay mucho de pasión. O sea, porque callar ante la injusticia para un cristiano es cosa gorda, como se dice por ahí.
La activista Hilda Landrove también opinó sobre la falta de libertades en la isla.
Hay una intención activa que distingue al activismo de otro tipo de participación política, eso creo que es importante, pero lo distingue también de la militancia política, y es lo que estaba hablando Larisa, que no es un opositor porque un activista no necesariamente tiene una agenda política.
La feria anual abre sus puertas en diferentes sitios a lo largo de la ciudad de Kassel, que se ha convertido en sede para que artistas internacionales puedan plasmar sus ideas y sus obras, y como en años pasados, varios artistas cubanos participan en la misma. Tania Bruguera está exhibiendo una variedad de obras que reflejan la realidad cubana.
La sociedad civil en Cuba ha entendido, como dices tú, que no puede hablar con el gobierno no quiere escuchar, pero se está posicionando de una manera muy fuerte en instituciones internacionales que ya nos están recibiendo a todos nosotros, nos están escuchando.
Al concluir uno de los varios paneles que se realizaron este año, Bruguera comentó que el arte es como una prefiguración de la realidad. Dijo textualmente, vemos el arte como un espacio de ensayo de la realidad, donde tú sabes que puedes tratar cosas sin quizás tener las consecuencias que pudieras tener si fuera real. Pero entonces ahí puedes ver cómo te sientes, cuáles son las dinámicas que funcionan, no funcionan, y después usar ese conocimiento para instalarlos en la realidad. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Son las 5:39, gracias por acompañarnos. Vamos a Latinoamérica. Este 7 de agosto asumirá el nuevo gobierno de Colombia que va a liderar el izquierdista Gustavo Petro, quien ya tiene lista una serie de propuestas que buscará llevar al Congreso para que sean aprobadas. Yair Díaz nos cuenta sobre algunas de ellas que han generado polémica.
El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, desde sus aspiraciones presidenciales causó revuelo por propuestas polémicas, como las llaman algunos analistas. Una de ellas es el reformar las fuerzas militares con la desarticulación del escuadrón móvil antidisturbios SMAT. La medida cuenta con el respaldo del senador Gustavo Bolívar, quien atribuye a este grupo las muertes ocurridas en el estallido social del año 2019.
Se tiene que acabar esa fuerza de asesinos. Se tiene que acabar el SMAT. Y lo vamos a acabar. Es una promesa y casi que un juramento.
Según algunos analistas, la propuesta tiene al gobierno electo en el ojo del huracán, porque consideran que no es viable desmontar una fuerza militar que por décadas ha sido la mano derecha de centenares de gobiernos.
Debemos tener claro que desde el ámbito de la seguridad, la policía es un elemento importantísimo para poder controlar los índices de criminalidad y las diferentes situaciones que vive nuestro país.
El perdón social es otra propuesta de Petro que levanta ampolla. Para Orlando Carrillo, analista en seguridad, es un concepto que se discute en las cárceles del país, pero que presuntamente buscaría rebajas en condenas.
Hay que trabajar mucho con ellos, de la mano con ellos, y lograr que desarticulen su forma de trabajar, su accionar. Debe desaparecer definitivamente el país.
Otra iniciativa controversial es la transición energética, considerada por muchos como irrealizable en el corto plazo de un periodo de 4 años. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y casi 3 años después del estallido social de 2019, Chile realizará el 4 de septiembre la última de las 3 votaciones de su proceso de cambio constitucional. Esta es la actualización que llega desde la sala de redacción de nuestra estación hermana La Voz de América.
El miércoles 6 de julio comenzó oficialmente la campaña para el plebiscito del 4 de septiembre sobre la propuesta de la nueva constitución chilena. El país está dividido entre quienes anhelan cambios sociales y quienes desconfían de la propuesta constitucional, aunque las encuestas muestran una tendencia al rechazo. A partir de hoy, los chilenos tienen un mes para estudiar y debatir los 388 artículos que contiene el borrador de la nueva constitución del país antes de ir a las urnas. El texto, que marcaría el comienzo de cambios fundamentales en el país, describe a Chile en su primera artículo como un Estado social y democrático, así como plurinacional, intercultural y ecológico. El gobierno del presidente progresista Gabriel Boric asumió en los últimos días un rol más activo en defender la propuesta, lo que motivó a la Contraloría a denunciar que investigará un supuesto intervencionismo electoral, principalmente respecto a una campaña informativa del Ministerio de la Secretaría General del Gobierno, encabezada por la portavoz Camila Vallejo. Ante este anuncio, el presidente Boric reaccionó y dijo:
Contraloría tiene que hacer su pega que fiscalizar y nosotros tenemos que cumplir con el mandato que nos otorga la ley y Contraloría. Y por lo tanto que las instituciones funcionen y que instituciones que una fiscaliza a otra.
El fin de semana la firma privada Cadén dijo que el rechazo subió solamente un punto a 48% de los votos y la aprobación perdió un punto bajando al 38% de las preferencias. El presidente Boric sostiene que el único esfuerzo de su gobierno ha estado centrado en informar a la ciudadanía.
Tenemos la convicción de que lo que hemos hecho al repartir el ejemplar de la nueva del proyecto Nueva Constitución es justamente informar.
Desde las elecciones municipales de octubre de 2012, el voto en el país ha sido voluntario. Sin embargo, para el plebiscito del 4 de septiembre será obligatorio. Sala de redacción, Voz de América.
En Bolivia, los cocaleros se enfrentan a la policía luego de una marcha de 29 días y casi 900 kilómetros recorridos hasta la ciudad capital e iniciar negociaciones para conseguir títulos agrarios junto a otras demandas. Amplía Jorge Orellana.
Varias movilizaciones se registran en la ciudad capital de Bolivia. Por un lado, la movilización que comenzó el 5 de julio de Santa Cruz de la Sierra ingresó al centro de La Paz el lunes, portando la bandera del país, la huipala, símbolo de las comunidades indígenas, y la bandera cruceña, zona de donde provienen bajo el pedido de titulación de tierras. El secretario ejecutivo de la Federación de Campesinos de Santa Cruz, Franklin Vargas, dijo que el motivo principal de la movilización es la eliminación de la burocracia para la obtención de títulos comunitarios. En forma paralela, el presidente de la Asociación de Productores de Coca, ADEP Coca de La Paz, Freddy Machicado, aseveró que su sector también ha declarado estado de emergencia y ha convocado a los socios a masificar las protestas desde este martes en la zona de Villa El Carmen. En la víspera, los afiliados de ADEP Coca marcharon por las calles de la ciudad de La Paz y chocaron con efectivos policiales que los obligaron a retroceder. El líder de la Organización de Productores de Coca de Los Yungas, Freddy Machicado, dijo:
nosotros acá, como socios productores de la hoja de coca del sector de Yungas, ya prácticamente acostumbrado a estas arremetidas del gobierno, porque es el gobierno en persona que está generando toda esta situación.
Por su parte, el líder de la Asociación de Productores de Coca, de ADEP Coca, Arnold Alanes, señaló:
ADEP Coca, y ADEP Coca somos nosotros. ADEP Coca no es una casa, ADEP Coca es la Asociación Departamental de Productores de Coca. Por lo tanto, los socios son los que son ADEP Coca Departamental, ¿no?
En otro conflicto que también preocupa al país está la del Comité Interinstitucional, impulsor del censo en Santa Cruz de la Sierra, que ratificó para el 8 y 9 de agosto la realización de un paro en todo ese departamento, mientras que desde el gobierno instaron a que ese trabajo debe ser técnico y despolitizado. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Vamos a Nicaragua porque un obispo ha denunciado el cierre de varias radios católicas. La policía ha irrumpido en una iglesia para apropiarse de los equipos de estas emisoras. La historia con José Luis Ramos.
Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, denunció el cierre de las 6 emisoras católicas ordenado por el régimen de Daniel Ortega a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor.
Telcor prácticamente nos ha cancelado todas las radios de nuestra diócesis.
Según Telcor, las radios debían dejar de funcionar porque sus licencias de operación no estaban vigentes, pero el obispo rechazó el argumento porque, según dijo el 7 de julio de 2016, personalmente se reunió con el anterior director de Telcor con todos los títulos vigentes de las radios.
Y nunca recibimos respuesta, como es ya la costumbre del gobierno en algunos y muchos otros casos. De tal manera que si la señora directora de Telcor me quiere recibir, yo le llevaré con el recibido y firma de ese mismo día de Telcor todos los documentos que les presenté. Si ellos tienen razón, yo mismo diré ante el pueblo que está correcto que cierren nuestras radios. Pero si no tienen la razón, que tengan la valentía y el coraje de decir que ellos se equivocaron o que ellos quieren a propósito cerrar nuestros medios de comunicación.
Álvarez, uno de los más fuertes críticos de Ortega, encargado del área de la comunicación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, también dirige el canal católico clausurado el pasado 20 de mayo. El obispo ha denunciado ser víctima de persecución policial.
Nunca he tenido problema de reconocer mis errores, y ellos lo saben, pero tampoco aceptaré errores e injusticias que quieran a nosotros dárnosla cuando son cuenta de ellos. Lo saben muy bien, saben que si cometo errores lo reconozco, pero mientras tanto que acepten ellos sus injusticias.
Las relaciones entre los sandinistas y la Iglesia Católica de Nicaragua han estado marcadas por roces y desconfianzas en los últimos 43 años. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito de comunicación, las muestras de rechazo aumentan tras la detención del presidente de un periódico de circulación nacional en Guatemala. Desde la Nación Centroamericana, reporta Eugenia Sagastume.
Múltiples reacciones surgen en Guatemala tras la captura de José Rubén Zamora Marroquín, presidente del diario El Periódico, quien es acusado de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, aunque el periodista asegura que se trata de una persecución política que ha sufrido desde hace tiempo por las críticas al gobierno del presidente Alejandro Yamatei.
Me persiguieron en las calles, a mí y a mis hijos, de manera muy peligrosa, y mi familia se fue al exilio, allanaron mi casa ilegalmente, pero digamos no llegaron como algo como ahora, que es una captura formal.
La detención se produjo en su vivienda tras allanamientos que también se realizaron en las oficinas del medio de comunicación.
Estuvieron en la casa unas 4 o 5 horas, solo se veían el celular de mi mujer.
Por su parte, el fiscal especial contra la impunidad, Rafael Curruchiche, dijo que la detención no tiene relación con el trabajo periodístico de Zamora.
Quiero dejar claro que la aprehensión no tiene ninguna relación en su calidad de periodista, sino por un posible hecho de lavado de dinero en su calidad de empresario.
La Asociación de Periodistas de Guatemala asegura que se trata de la instauración de un estado dictatorial y una campaña de persecución y censura a la prensa, mientras el procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, pide estar alertas.
Esta voz de alerta, pues es importante que los guatemaltecos y la comunidad internacional pues estemos atentos a cómo se desarrolla.
La primera declaración de Zamora ante un juez fue suspendida el lunes y reprogramada para mañana miércoles, mientras permanece privado de libertad en la prisión de Mariscal Zavala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
32 grados a esta hora en Pinar del Río. En otras noticias del mundo, Estados Unidos ha anunciado un nuevo lote de armas para las fuerzas de Ucrania que luchan contra Rusia. Desde Washington DC amplía Michelle Sagué.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, dijo en una conferencia de prensa que el nuevo paquete de $550 millones incluirá más municiones para los sistemas avanzados de cohetes de alta movilidad, así como municiones para artillería.
Today, National Security Advisor Jake Sullivan.
Dice que el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan y el secretario de Estado Anthony Blinken y el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, hablaron junto con sus homólogos ucranianos sobre el apoyo duradero de Estados Unidos a Ucrania mientras el pueblo ucraniano sigue resistiendo la agresión rusa para informarles sobre el nuevo paquete de asistencia de seguridad. Kirby añadió que con esto la administración Biden ha enviado más de $8 mil millones en asistencia de seguridad a Ucrania desde que Rusia invadiera a su vecino a fines de febrero. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Y en las Naciones Unidas, dentro del marco de la conferencia para revisar el Tratado de No Proliferación Nuclear, el secretario de Estado Antony Blinken describió cómo Rusia emplea la instalación de Zaporizhia en Ucrania como un escudo nuclear. Carmen María Rodríguez informa.
Anthony Blinken prosiguió a describir cómo Rusia en Ucrania se ha situado y dispara desde la más grande instalación nuclear de Europa, la de Zaporizhia en Ucrania, empleando el sitio como escudo nuclear.
And more practically speaking, in the immediate, we're deeply concerned about the fact that Russia has taken over nuclear facilities in Ukraine, particularly in Zaporizhia, one of the largest nuclear facilities in Europe.
Sí que es preocupante que Rusia ha tomado instalaciones nucleares en Ucrania, en particular en Zaporizhia, una de las instalaciones nucleares más grandes en Europa. Hay informes creíbles de hoy de que Rusia emplea esta instalación como el equivalente de un escudo humano, esta vez un escudo nuclear, en que los rusos atacan desde la instalación nuclear, pero Ucrania no puede ni va a disparar en contra para evitar un accidente. El secretario de Estado Blinken calificó la situación en Zaporizhia como la cúspide de la irresponsabilidad al decir que es indispensable que la Agencia Internacional de Energía Atómica tenga acceso a la instalación para asegurarse que la instalación sea empleada de acuerdo a la seguridad y consiguientes garantías de seguridad que ésta requiere. Desde Naciones Unidas para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
Amnistía Internacional ha denunciado la tortura y tratos inhumanos sufridos por personas detenidas por las Fuerzas Armadas de Birmania un año y medio después del golpe de Estado de febrero de 2021. Tras entrevistar a más de una quincena de personas desde el pasado mes de marzo, la organización ha documentado las horribles experiencias de personas arrestadas por la Junta Militar de Birmania. Desde el golpe de Estado, son más de 14.500 los arrestados, según datos de la Asociación de Asistencia para Presos Políticos. Y el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado importantes metas en la reducción de gases de efecto invernadero y duplicó su inversión en planes de ayuda y prevención para las regiones más vulnerables a los desastres naturales en el país. informa desde Washington, D.C., Héctor Contreras.
En un momento en el que los estadounidenses están soportando el impacto de fuertes desastres naturales y que han afectado a miles de personas, la vicepresidenta Kamala Harris ha anunciado un millonario paquete de ayuda que servirá para fomentar programas de contingencia en las comunidades más afectadas por las sequías e inundaciones. Este presupuesto hace parte de los más de 2.000 millones de dólares destinados por el presidente Joe Biden a los estados, comunidades locales y tribus de las regiones más afectadas por los desastres naturales y duplica la inversión en planes de acción social del 2021. Algunos expertos consideran que es una clara muestra de la gran preocupación que genera el impacto del cambio climático en la población, la infraestructura y la economía del país en la administración Biden, y la vicepresidenta Harris dijo.
Climate change. El cambio climático se ha convertido en una crisis climática y dejó de ser una amenaza y ahora se ha convertido en una realidad. En los últimos días, inundaciones mortales han arrasado Missouri y Kentucky, llevándose todo un vecindario y dejando al menos 35 muertos, incluyendo niños. Así que la devastación es real, el daño es real y el impacto lo estamos presenciando en tiempo real.
La vicepresidenta Harris ponderó la importancia de invertir en infraestructura y reactivación económica en las comunidades para que sean más resilientes a este tipo de tragedias y anticipó las ambiciosas proyecciones del gobierno estadounidense en la emisión de gases de efecto invernadero para los próximos años.
Nuestra nación reducirá nuestras emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad a más tardar en 2030 y a más tardar en 2050 alcanzaremos cero emisiones netas. Algunos dicen que es un objetivo ambicioso, pero yo creo que es realizable.
Por su parte, la directora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de los Estados Unidos, FEMA, Danny Criswell, resaltó en un comunicado que las comunidades de todo el país están sintiendo de primera mano los impactos devastadores del cambio climático y fenómenos extremos relacionados como huracanes, tormentas, inundaciones, incendios forestales, y asegura que el calentamiento global es una realidad y está afectando a millones de personas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y hasta ahora hablemos de la salud del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien continúa dando positivo por COVID-19, afirmó su médico en un memorando publicado por la Casa Blanca. Biden sigue sintiéndose bien, aunque está experimentando un poco de tos suelta. Permanece sin fiebre y de buen humor, indicó su médico Kevin O'Connor. Después de haber dado negativo el martes y el miércoles de la semana pasada, Biden volvió a dar positivo por COVID el sábado, en lo que O'Connor describió como un caso de rebote, observado en un pequeño porcentaje de pacientes que toman el medicamento antiviral Paxlovid. Luces, cámara, acción. A mitad del verano, las películas de Mundo Jurásico y Top Gun siguen siendo una de las más vistas en los Estados Unidos. De esto y más del mundo del espectáculo nos habla Alejandro Escalona.
Jurassic World Dominion llegó a los cines anunciada como la última película de la saga del mundo jurásico. En la nueva cinta regresan los actores Laura Dern, Sam Neill y Jeff Goldblum, miembros del elenco de la película original Jurassic Park de hace 30 años. Los premios Grammy tendrán 5 categorías nuevas a partir de la ceremonia del próximo año, como galardones por composición musical, así como un reconocimiento a la mejor canción para el cambio social. La Academia de la Grabación dio a conocer que está agregando un premio al compositor del año no clásico para reconocer a los compositores más prolíficos que no interpreten o produzcan durante un año de elegibilidad. Las nuevas categorías también incluyen mejor interpretación de música alternativa, mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos y mejor álbum de poesía de palabra hablada. La Academia de la Grabación presentará un premio especial al mérito a la mejor canción para el cambio social, la cual debe incluir contenido lírico que aborde un problema social oportuno y promueva la comprensión, la consolidación de la paz y la empatía. 1979, los Bee Gees conquistan la cima de la Hot 100 con Love You Inside Out de su álbum número uno Spirits Having Flown. El sencillo sacó temporalmente del primer lugar a Hot Stuff de Donna Summer. Los Bee Gees pertenecen al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y en 2021, Billie Eilish llega al puesto 4 de las primeras 100 canciones de la revista Rolling Stone con No Time to Die. El tema de la película de James Bond se ubicó en el puesto 16 de las 100 calientes de Billboard. En el Reino Unido llegó al primer lugar. Alejandro Escalona, Voz de América. Time to die.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz, estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción, Paul Rodríguez. Edición, Iván López Muñiz y Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Gracias y continúen con nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.